Cope Catalunya i Andorra.
A Cope Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Què tal? Com esteu? Molt bon dia a tothom. Escolteu, és un plaer, és un gust començar una nova temporada del Duros a quatre pessetes, el vostre programa econòmic de capçalera que un any més a les sintonies de Cope Catalunya i Andorra us acompanyarà cada diumenge. Si voleu, doncs nosaltres tenim moltes coses per explicar-vos, perquè el món dels diners ja sabeu que no para, que és un món volàtil, il·lusionant, perillós, complicat, però nosaltres intentem traduir-ho al llenguatge de la gent normal i corrent, com som nosaltres. Comencem una nova temporada amb il·lusió de ser útils als empresaris, als executius, als emprenedors, proposant temes, donant a conèixer projectes i persones amb les que es pugui connectar. I aquesta és la missió del Duros a quatre pessetes, seguir el rastre dels diners, com sempre diem, que, doncs sí, crec que aquest estiu no ha canviat el món i continua sent el que mou aquest planeta. Espero que hagueu passat tots unes bones vacances, segur que més d'un i més d'una encara les esteu gaudint. I us animo a que ens escriviu a la nostra pàgina web, a les nostres xarxes socials, al Twitter o al web del programa. Ens podeu proposar temes, ens podeu donar la vostra opinió. Nosaltres continuarem parlant doncs, amb economistes, amb CEOs, amb empresaris, amb treballadors, amb periodistes, amb advocats, per, com us dic sempre, seguir el rastre dels diners i veure com es mou aquest increïble planeta que es diu diners, economia, monis o, com deia la meva iaia, els pèmpins. Volem començar la temporada parlant de temes de gran actualitat, a més, d'infraestructures ferroviàries, que és un mal de cap constant. Anem a veure què passa amb els trens, si això té sortida, si es pot arreglar o no, i parlarem també de turisme, perquè la xifra és impressionant. Diuen que podem arribar a 100 milions de turistes que han visitat Espanya en aquest 2025. Veurem si aquesta xifra s'acaba complint o no. També us farem arribar una oferta empresarial, jo crec que bastant interessant. Parlarem amb advocats sobre una nova llei que ha entrat en vigor fa poc i que ens afecta a tots. En fi, tot això durant els propers 60 minuts de ràdio en clau econòmica. Soc el Jordi Tunyón, estic encantat de saludar-vos a tots de nou. És diumenge, això és el Duros a quatre pessetes. Aneu passant, que comencem.
Duros a quatre pessetes.
I aquest primer programa de la temporada el volem obrir parlant d'un tema d'actualitat. Un tema d'actualitat, malauradament, des de fa massa, perquè preocupa a tothom, ja sigui com a usuaris, com a empresaris, o amb dues coses, com és el transport ferroviari i el seu funcionament, o millor dit, el seu massa sovint mal funcionament. Avui tenim amb nosaltres el Jordi Torrent. Ell és cap d'estratègia del Port de Barcelona, secretari general de l'Associació Mediterrània de Ports i president del grup de treball de ports i terminals del Corredor Mediterrani Europeu. Jordi, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Ho he dit bé tot el teu currículum?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Es nota que ets una persona entesa en el tema i et volíem preguntar per quin motiu les incidències sembla que van a més, que n'hi ha més que mai i que la cosa mai veiem la llum al final del túnel, mai millor dit.
Si puc parlar de les obres, de les operatives que afecten el transport ferroviari de mercaderies, que a vegades coincideixen amb els de passatgers i a vegades no. Sàpigues que del Port de Barcelona fins a Castellbisbal hi ha una línia exclusiva de mercaderies, en ample ibèric i ample internacional, i llavors a partir de Castellbisbal sí que els trens de mercaderies que surten o venen a la zona portuària s'uneixen, diguem-ne, a la xarxa de Rodalies, tant cap al nord com cap al sud, cap a Vilafranca, i cap al nord, cap a Mollet, diguem-ne. O sigui, que són, si no m'equivoco, la R4 cap al sud i la R8 cap al nord. Però això des de Castellbisbal. Fins a Castellbisbal hi ha una línia exclusiva de mercaderies del port fins a Castellbisbal. Mm-hmm.
És a dir, no només afecta només a passatgers, també a les mercaderies.
Sí, bé, de fet, fa anys, com amb la Rodalia, però potser sobretot des de fa 3 o 4 anys que el transport ferroviari de mercaderies pateix moltes incidències, precisament per unes obres que també han afectat a passatgers. Són les obres de diversos túnels, el túnel de Martorell, el túnel de Castellbisbal, el túnel de Rodalabarà. Són obres que s'han fet per adaptar aquests túnels perquè passi per posar-hi l'ample estàndard, l'ample europeu, que ha d'arribar fins a Tarragona i fins a València. Aquestes obres que han afectat a les Rodalies, en part, també han afectat a les mercaderies.
Es parla molt d'inversions, que falta inversió, que no s'està invertint prou. Això és així? Fa falta molta més inversió? La cosa es soluciona posant més diners a la taula?
Bé, pel que fa al transport de ferroviari i mercaderies, sí. Sí que és veritat que durant molts anys s'ha patit un dèficit d'inversions en les línies que eren utilitzades per les mercaderies. Des de fa uns anys, podríem dir des de fa aproximadament 5 anys, a tota la península, Adif i el Ministeri està invertint molt en línies prioritàries per a les mercaderies, per exemple, no només aquí a Catalunya, de Barcelona, cap a Tarragona, amb aquests 3 zones que he parlat, també del Algeciras cap a Boadilla, cap a Madrid i Saragossa, també de Madrid cap a València, ara també de Valladolid cap a Santander. I jo crec que després de molts anys de manca d'inversió en infraestructures enfocades al transport ferroviari i mercaderies, fa uns anys que realment s'ha invertit molt en aquestes infraestructures, en alguns casos per posar l'ample internacional, en altres per adaptar línies perquè hi passin el que se'n diu autopistes ferroviàries, en altres per fer apartadors de 750 metres, etcètera, etcètera.
Si és veritat que el tren s'ha desenvolupat d'una manera relativament ràpida en les darreres dècades, podem dir que part del problema és que està morint d'èxit?
No. El tren de ferroviari de mercaderies, el percentatge de transport que ocupa Espanya és inferior al 5%. A països com Alemanya és el 15%, wow. A Holanda és una cosa diferent. Ara bé, tot el transport ferroviari de mercaderies, pràcticament que veiem, si un veu un tren de mercaderies passejant, diguem-ne, per Espanya, és molt probable que aquest tren hagi entrat o sortit d'un port. I, per tant, el que se'n diu el transport ferroportuari de mercaderies, aquest sí que ha avançat i ha sigut un èxit a tota la península, primera zona, però també altres ports com València, Algeciras i Bilbao, per exemple.
Uh-huh. Parlaves ara de la importància dels ports. Escolta'm, com està el port de Barcelona en relació a altres ports que sembla que estan guanyant pistonada? Com tenim la seva salut ara mateix?
El port de Barcelona és un port diversificat, el més diversificat de la Mediterrània. La gent que viu a Barcelona coneix la part del port més propera a la ciutat, el Port Vell, no? amb el World Trade Center, les marines dels llocs de luxe, etc. Tenim la zona d'activitats logístiques més gran de la Mediterrània, 300 hectàrees amb pràcticament 1 milió de metres quadrats de magatzems, i llavors tot el port de mercaderies, de contenidors, de cotxes, de passatgers, de creuers, de granels. Llavors el port és tan diversificat que parlar si va bé o malament hauries de concretar. No, en general va bé, llavors ja, és veritat, en general va bé. Ara hi ha determinades activitats en les quals es noten, per exemple, les disrupcions logístiques que han passat els últims anys, la crisi del Mar Roig, la guerra arancelària, la competència que també fan els ports europeus, els ports del sud de la Mediterrània, per exemple, Tànger, que és un port al Marroc que ho està fent molt bé, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Parlàvem de les incidències ferroviàries, que fins fa poc semblava que era cosa de rodalies, però cada vegada estem veient també més incidències a l'alta velocitat. Estem condemnats a un mal servei, Jordi?
Bueno, a alta velocitat... Aquí, des de Barcelona, diguem-ne, o des de Catalunya, no? Tenim la línia que va cap a Madrid, no? I després que continua, i la línia cap al nord que va cap a França, no? La línia cap al nord, que va, quan es va començar, era una línia en la qual els trens podien anar a 300 km per hora, després baixar a 200 km per hora fins a la frontera. És una línia mixta de mercaderies i passatgers, no? Que a la mateixa via hi passen trens de mercaderies i trens de passatgers. I això obliga a fer certes adaptacions i que, per exemple, no sigui tan ràpid com era al principi. Els problemes que hi ha hagut a la línia més cap a Madrid, aquests els desconec més perquè no són utilitzats per les mercaderies, però la línia va bé, que va fins a França, sí, això és una línia mixta, alta velocitat de passatgers i mercaderies, que no és la millor solució per les mercaderies ni pels passatgers, diguem-ne, no? Però la solució que es va adoptar als anys 80 i 90 i és la que tenim.
Mm-hmm. És atribuïble? Aquests problemes poden ser atribuïbles a que ara hi ha diversos operadors?
Bueno, jo soc sempre partidari de la competència. Uh-huh. Per exemple, en mercaderies la competència ha millorat molt costos, ha millorat molt l'oferta. Nosaltres hem de crear entre tots una oferta que pugui ser utilitzada pels exportadors i importadors, per grans empreses, que són grans usuaris del tren de mercaderies, com Inditex, com Lidl, com Decathlon, i per la petita i mitjana empresa catalana, aragonesa, navarra. I crec que l'escenari que hi havia abans, i crec que també això és aplicable a l'alta velocitat de passatgers, eh? L'escenari que hi havia abans, en què hi havia un únic ofertant, no era el bo. Com era bo que hi haguessin 2, 3, 4 ofertes, com hi ha passatgers per alta velocitat i també per mercaderies. I això ajuda a fer l'oferta més diversa i que hi hagi més competència i que tothom treballi per tenir la millor oferta possible per adaptar-la als seus clients.
En els darrers mesos, als darrers temps, s'ha parlat molt d'aquesta cessió de la gestió de Rodalies a la Generalitat, de la creació d'una empresa mixta per la gestió de Rodalies entre la Generalitat i Renfe. Et sembla una bona idea això? Creus que pot ajudar a resoldre problemes?
Jo crec que sí que és una bona idea. Perdona que sempre faci la referència de les mercaderies.
Sí.
Nosaltres, com a exemple per comparar-ho, el Port de Barcelona ha creat una societat amb Adif, és una mica diferent, aquí estem parlant de Renfe, és diferent, però nosaltres, per exemple, el Port de Barcelona ha creat una societat amb Adif, que és el gestor d'infraestructures d'Espanya, com tothom sap, per gestionar la xarxa ferroviària inoperativa dins del port. I dins del port no només és dins del Port de Barcelona, sinó també fins i tot fins a la Llagosta, on hi ha una terminal ferroviària dels dos dies. Llavors, aquest model que acabem de crear fa ja un any, que la societat està creada aproximadament entre Adif i Port de Barcelona, crec que és un bon exemple de que aquest tipus de solucions crec que sí que poden ajudar, contribuir a resoldre alguns, evidentment no tots, però alguns dels problemes que hi ha hagut fins ara.
Doncs volia acabar demanant-te que demanis un desig, Jordi. Un repte de futur, que en què estàs ara mateix més capficat i què t'agradaria que passés en aquesta temporada 2025-2026?
En matèria d'infraestructures, entenc. No
sí.
parlarem ni de política ni de futbol, no?
Si vols, ets lliure, eh? Però vaja.
No, en matèria d'infraestructures, doncs m'agradaria que la quota ferroviària del transport de mercaderies amb tren, que com hem dit a Espanya en el total és menys del 5%, tot i que en el ferroportuari és més, doncs que creixi significativament i que s'acosti a les xifres dels països del nord d'Europa, com Alemanya, per exemple, o Suïssa o Àustria.
És on ens hem d'emmirallar, en països com Alemanya, com Suïssa, en aquest sentit?
Sí, amb el transport ferroviari i mercaderies una mica sí, crec que sí.
Doncs a veure si es posa les piles qui se les hagi de
I
posar.
I als Estats Units, que allà tenen més prioritat les mercaderies, que facis, no dic que hagi de ser el mateix aquí.
Ah?
Als Estats Units, com veiem aquells trens de 2 quilòmetres d'alçada amb dos contenidors una sobre l'altra, també és un tepeja, diguem-ne, però ja sé que les circumstàncies dels països són diferents, però...
Doncs Jordi, tant de bo es compleixin aquests desitjos. Jordi Torrent, cap d'estratègia del Port de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons al Duros a 4 pessetes i continuem parlant aviat.
Molt bé, a vosaltres. Moltes gràcies.
Duros a 4 pessetes.
Bueno, como dice la canción, el final del verano llegó, vuelve septiembre, la mayoría de gente vuelve a la rutina, aunque esto de las vacaciones cada vez está más desestacionalizado, y ahí seguro que más de uno y más de una nos estáis escuchando aún de vacaciones, disfrutadlas, dais mucha envidia, y queremos hablar de turismo, de un momento álgido que vive nuestro país, con una cifra que dicen que puede llegar a los 100 millones de turistas en España en este 2025. Vamos a hablar con Bernat García, él es director de Economía Digital. Bernat, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado
pues, gracias por estar aquí en el Duros a 4 pesetas. Oye, la cifra es espectacular. 100 millones de turistas. ¿Realmente podemos llegar a esa cifra este año?
Pues parece que sí. Parece que la cifra está mágica de los 100 millones de turistas. Es algo que ya durante todo el ejercicio se viene dando por descontado, ¿no?
Uh-huh.
Ya hasta julio se rozaron los 60 millones de turistas.
¿Sí?
Y falta agosto, ¿no? Que es el gran mes vacacional. Y lo que tú comentabas en la introducción, pues hay una desestacionalización que casi todo el sector da por descontado que se van a alcanzar los 100 millones de turistas.
O sea, ya estamos en los 60, hasta el 31 de julio han pisado nuestro país unos 60 millones de personas. Falta sumar
casi
todos.
55
sí.
y algo.
Falta sumar todos los que hayan venido en agosto y luego, pues septiembre, octubre, la campaña de Navidad, es decir, que la cifra es buena. Sí que es verdad que, bueno, vamos a ponerle un poquito de agua al vino porque se ha dicho, entre otras cosas, que los precios se han encarecido mucho en España, incluso se dice que es más barato irse una semana al Caribe que quedarse en España. ¿Cómo lo ves tú, Bernat?
Pues efectivamente, cuando empezamos a escuchar estos últimos días o estas últimas semanas el balance que están haciendo algunas asociaciones turísticas, algunas organizaciones empresariales de hostelería, pues apuntan lo que tú hablabas, ¿no? Una sensación agridulce. Afluencia de turistas récord en España, es el mejor, el sector económico más boyante que tenemos, pero hay algunas señales que son de preocupación, ¿no? Al menos para el sector. Una de ellas son la subida de los precios. La subida de los precios turísticos y no turísticos tiene un efecto importante para el turismo en España. Uno, que hace que otros mercados turísticos, como los que comentabas tú, tanto latinoamericanos o de otras partes del Mediterráneo, empiecen a ser más competitivos que el nuestro. Algunos destinos turísticos que no tienen los problemas inflacionarios o de subidas de precios que hemos tenido nosotros, por ejemplo, en Europa. Esto hace que España pierda cierta competitividad respecto a otros mercados turísticos que están aprovechando
Claro.
esta problemática. Y luego hay otro problema que es el que sufren directamente los empresarios en España, hosteleros, que ven que suben los precios, suben los costes, ellos están obligados, digamos, a subir los precios que cobran a los turistas, pero esto reduce también sus márgenes empresariales.
Claro.
Eso es un otro debate que podría analizarse.
Y un problema que tienen también, en especial los hosteleros, es encontrar personal, porque de esto también hemos oído hablar mucho últimamente, lo difícil que es encontrar trabajadores en el sector turístico. ¿Cómo podemos seguir siendo líderes, de paro en Europa?
Pues ahí, España tiene esta, como tú bien comentabas, tiene esta dicotomía o esta paradoja. Somos el país que tiene mayores tasas de paro en casi todos los segmentos y a la vez el que tiene mayores problemas de vacantes, de puestos que no sabemos
Que no se
ocupar,
cubren.
que no se cubren, efectivamente. Y esto en el sector turístico,
Pasa mucho.
pues es un problema, efectivamente. Todas las asociaciones turísticas, pues, señalan que, naturalmente, la búsqueda de empleados cada vez es más complicado al menos en España. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden llevar a cabo para ello? Pues es complicado. Ellos, por ejemplo, señalan que hay algunas rigideces, por ejemplo, en las contrataciones, pues que hace que sea más complicado encontrar perfiles que buscan más flexibilidad a la hora de emplear. Otros requieren que no hay programas de formación suficientes para el sector que hagan que los empleados que puedan apuntarse a estos puestos de trabajo tengan la capacitación o la formación necesaria para cubrirlos. En fin, es un problema que afecta al sector turístico, pero afecta a todos los sectores económicos en España, a pesar del boom de la inmigración que tenemos.
Bueno, como vemos, el turismo va muy bien, están llegando 100 millones de turistas a España. De hecho, se habla de diversificar la economía, de no depender tanto del turismo, que representa un tanto por ciento importante de nuestro PIB. ¿Deberíamos ir por ese camino? ¿Crees que eso es posible? ¿Esa diversificación es posible, Bernat, o no?
Bueno, es posible diversificar el turismo, diversificar la forma en que se atraen estos turistas, ¿no? Lo que no tiene sentido es renunciar a un sector económico que está funcionando. Esto creo que es una mentalidad que ningún empresario la llevaría a cabo. Es decir, oye, pues mi vía de negocios principal, pues voy a renunciar a ella y voy a ver si consigo otras vías de negocio en las cuales no tengo ningún tipo de experiencia. Bueno, es una mentalidad muy atrevida y un poco alocada, si lo habláramos desde el foco de una empresa privada, y creo que desde el punto de vista de un país o de un gobierno también. Otra cosa es que queramos cambiar el perfil de ese turismo. Como tú decías, pues una cosa que creo que se ha logrado bastante bien en España, que es desestacionalizándolo, y otra parte, pues elevando, buscando un perfil de turista de mayor poder adquisitivo y que pues tenga menor impacto social, digamos, en los espacios a los que viene a disfrutar, ¿no? Pues esto es un trabajo que, pues, si tú oyes a ayuntamientos, comunidades autónomas o el propio gobierno, pues llevan años diciéndolo o proponiéndolo. Lo que pasa es que es difícil cambiar ese perfil turístico, aunque yo creo que se está logrando poco a poco, pero lo que no tiene sentido es que el mayor sector económico que tiene sí. el país, un sector que mueve casi el 10% del PIB, uno decida renunciar sin saber a qué se va a dedicar, porque si fuéramos líderes en otras cosas, pues bueno, pero de momento somos líderes en esto, hay que aprovechar.
Y que dure, sí señor. Bernat, director de Economía Digital, Bernat García, hoy hemos querido hacer esta pequeña radiografía sobre el sector turístico en nuestro país, con todas las cosas buenas que tiene, que son muchísimas, y también pues algunas carencias y problemas que hay que intentar solucionar. Bernat, espero que sigamos hablando pronto, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Cuando queráis, gracias por llamar.
Duros a cuatro pesetas.
Y sí, este año también vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empresa, vamos a hablar con empresarios, con CEOs, con directivos, y hoy dejadme que os hable de Visalia. Y es que en un contexto donde los hogares buscan cada vez más fórmulas que les permitan ahorrar, esa palabra mágica, ahorrar, pero sin renunciar a la calidad ni a la comodidad, pues Visalia ha dado un paso más en su propuesta de valor. La compañía, es una compañía especializada en suministros de energía y servicios de telecomunicaciones, ha lanzado el pack cuota fija más dispositivo. Es una solución que agrupa electricidad, gas, conectividad y tecnología en una única tarifa mensual. Es una novedad pionera en el mercado español y hoy queremos hablar de todo ello con Benjamín Abejas, es director de transformación y ventas digitales de Visalia. Benjamín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, antes de entrar en materia, cuéntanos, para quien todavía no os conozca, ¿quiénes sois? ¿Qué es Visalia?
Pues antes de nada, muchas gracias por darme esta oportunidad para hablar de Visalia e invitarme al programa. Uh-huh. Visalia somos, como has comentado, una comercializadora de energía que llevamos trabajando en el mercado español ya más de 10 años. Lo que ocurre es que es verdad que el foco, ¿no?, en el cliente residencial lo llevamos poniendo desde aproximadamente... un año y medio, ¿no? Uh-huh. Nuestra propuesta de valor va alrededor de múltiples formas de energía, electricidad, gas, instalaciones de autoconsumo, y el año pasado lanzamos también nuestra oferta de telecomunicaciones, que es lo que nos ha permitido, ¿no?, construir propuestas de valor diferenciales y distintas en el mercado. Uh-huh. Y la verdad es que viviendo un momento muy 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 emocionante, ¿no?, en esta nueva propuesta al residencial.
Uh-huh. Vosotros estáis ofreciendo ahora este pack de cuota fija más dispositivos. Es una propuesta ambiciosa. Oye, ¿qué necesidades detectasteis en los hogares que os hayan llevado a desarrollar esta solución?
Pues el principal problema que tiene cualquier persona, ¿no?, es que es muy difícil predecir todo lo que tiene que ver con el gasto alrededor del consumo energético en un hogar, ¿no? Todos hemos vivido especialmente, ¿no?, en los últimos años después de la crisis de Ucrania, por momentos muy duros de subidas de la factura enormes tanto en gas como en electricidad. Y detectamos, ¿no?, que los clientes pues querían tener ser capaces de predecir lo que consumen, ¿no?, y saberlo y tener tranquilidad, que es un poco hacia donde va nuestra propuesta de valor. Entonces, básicamente eso es lo que hemos construido alrededor del pack cuota fija, ¿no? Es tener tus telecomunicaciones, fibra y líneas móviles, como tu energía, electricidad y gas, con una cuota que es fija todos los meses, sin regularización, para que tú tengas capacidad de predecirlo, ¿no? Entonces, una vez que ya teníamos esto, pues hemos querido poner la guinda, ¿no? Y para eso pues hemos incorporado cosas que es más tradicional, ¿no?, de los operadores de telecomunicaciones, uh-huh. Y lo hemos incorporado a nuestro producto. Y ahora, pues, hombre, con el producto eres capaz de poder contratar adicionalmente de manera financiada pues un dispositivo móvil, una televisión, una consola. Pero sobre todo, ya digo, el foco era el ofrecerle al cliente la tranquilidad de que sabe lo que va a pagar todos los meses.
Uh-huh. Y una palabra clave en esta oferta, que es la simplicidad, porque hay una sola factura, que ahora en la mayoría de hogares pues tienes la del gas, la de la luz, la del teléfono. Vosotros ofrecéis agrupar todo esto con una sola factura, que es algo que, bueno, que se agradece.
Total. De hecho, nosotros lo que aseguramos es que tú todos los meses vas a tener un único recibo, que siempre va a ser del mismo importe. Independientemente de si ese mes resulta que es verano, ¿no?, y has consumido más electricidad porque se ha encendido el aire acondicionado, o resulta que es diciembre y has consumido más gas porque claro. Es el momento de la calefacción, ¿no? Al fin y al cabo, pues la mayoría, ¿no?, de los que trabajamos tenemos ingresos constantes y ingresamos lo mismo todos los meses y es de agradecer pagar siempre lo mismo, ¿no?
Y pagar una cantidad que te permite también ahorrar, porque el ahorro es también un argumento central en esta propuesta. No sé, Benjamín, qué cifras manejáis en términos de ahorro medio anual para los clientes que opten por este pack.
Pues nosotros estamos viendo en los estudios, porque en nuestra web puedes entrar a hacer una simulación y ver cuánto ahorrarías. Los clientes que están contratando con nosotros están ahorrando entre 500 y 700 euros al año, más
o menos. ¡Qué bien suena eso! Son unas cuantas paellas en vacaciones, ¿eh? 700 euros.
Sí, sí.
Oye, ¿y qué perfil de cliente está respondiendo mejor a vuestra oferta? ¿Habéis notado diferencias según el tipo de hogar, según hábitos de consumo?
Esto, nuestra oferta va muy alrededor de los hogares, ¿no? Entonces es verdad que cuanto el perfil de consumo que mejor se ajusta a este producto es un perfil de consumidor que vive en un hogar, que tiene 2-3 miembros, y que al fin y al cabo pues cubrimos con nuestro producto todas las necesidades que puede tener, ¿no? Desde electricidad, gas, fibra y varias líneas móviles, ¿no? Ese es un poco el perfil del consumidor que más estamos viendo.
Uh-huh. Además, un catálogo en esta oferta de Visalia de la que estábamos hablando que incluye dispositivos de alta gama con descuentos notables. ¿Cómo se ha realizado la selección de productos? ¿Con qué criterios se va a actualizar?
Pues aquí pues nos hemos dejado llevar un poco por los expertos, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros estamos ofreciendo estos dispositivos a través de retailers, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros nos encargamos directamente de que un especialista en venta de dispositivos se encargue de enviarle el dispositivo al cliente. Y nos hemos fiado un poco de ellos, de cuáles son los dispositivos que más se venden y cuáles son los que más compran los clientes. Uh-huh. En cualquier caso, la idea que tenemos para el futuro es ir aumentando catálogo, ¿no? Ahora mismo tenemos un catálogo reducido y la idea es ir incorporando pues tanto más dispositivos como otras categorías, ¿no? Dentro del consumo del hogar.
Sí, por eso te quería preguntar ahora, Benjamín, de cara al futuro, nuevas funcionalidades, alianzas que estéis explorando para ampliar esta propuesta, para seguir marcando la diferencia en el sector.
Pues nosotros, a ver, siempre estamos dándole vueltas, ¿no? El espíritu de Visalia siempre es innovar e intentar pues cambiar lo que se viene haciendo en un sector que lleva muy estático durante muchos años. Y la idea que tenemos nosotros es todo lo que tiene que ver con seguir aumentando la propuesta alrededor del contenido, ¿no? Estamos analizando potenciales márgenes que tienen que ver con esto, oportunidades que tienen que ver con esto, y también alrededor de energía en proximidad, ¿no? Visalia adquirió recientemente una empresa que teníamos que tenía muchas comunidades solares, y la idea es incorporar en nuestro producto de cuota fija que la electricidad venga de una comunidad solar en tu propio barrio.
Proximidad también, una palabra muy importante. Oye, para terminar, ¿cómo te imaginas la evolución del modelo Visalia en los próximos años?
Pues el futuro de Visalia, como bien decíamos, ¿no? Va alrededor de la energía en proximidad, ¿no? Hay una oportunidad muy grande de como sabemos, ¿no? La sostenibilidad es un pilar fundamental para todos nosotros y en la sociedad. Y hay una oportunidad muy grande alrededor de los tejados para mejorar la sostenibilidad de la energía que consumimos todos, ¿no? Entonces, el futuro de Visalia pasa por ahí y por seguir escuchando a nuestros clientes y mejorando la propuesta de valor para dar soluciones innovadoras a los problemas que tienen en su día a día.
Pues...
y ahorrando, eso, como bien has dicho, es una cosa muy importante.
Fundamental, sí, en los tiempos que corren más que nunca. Benjamín Abejas, oye, ¿cómo os encontramos para cualquier oyente que esté interesado en ampliar esta información, en contactar con vosotros? Entiendo que en la página web de Visalia, ahí está.
Exacto.
Todo.
En visalia.es pueden tanto ver nuestro teléfono de contacto como poder hacer simulaciones y contratación online en 5 minutitos. Tenemos un flujo muy sencillito.
Pues ahí estaba, esta gran empresa que os queríamos presentar hoy con este producto innovador y yo creo que más que positivo para nuestros bolsillos. Benjamín Abejas, director de transformación y ventas digitales de Visalia. Espero que sigamos hablando pronto, amigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jordi. Buen día.
Duros a cuatro pesetas.
I això és el Duros a quatre pessetes, això és COPE Catalunya i Andorra, és vuestro programa económico de cabecera, donde hablamos de dinero, donde hablamos de empresas, de CEOs, de empresarios, pero también de la importancia de tener cerca un buen abogado, de la cantidad de temas en la vida que nos pueden afectar y en los que hemos de decir, ay, necesito asesoramiento legal, necesito un buen abogado, no hace falta que sea para algo muy importante, de mucho dinero, no, 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 para mil pequeños temas del día a día en los que en este programa os hemos demostrado muchas veces que contar con el asesoramiento de profesionales del derecho que sepan qué hacer, pues es muy importante. Así que vamos a seguir contando con la colaboración de A Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas. Y es un placer saludar a Pilar Cuadrado una temporada más. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jordi.
Pues bienvenida de nuevo al Duros a cuatro pesetas y además gracias. Arrancamos el año, creo que con una reforma de la Ley de Responsabilidad Civil, una reforma que tuvo lugar a finales de julio, para que luego digan que la justicia en verano no se mueve. Oye, cuéntanos, Pilar, ¿de qué va esto?
Mira, sí, es una reforma, una ley que salió publicada en el BOE el 25 de julio y cuya entrada en vigor principalmente fue el día siguiente, el 26, ¿vale? Uh-huh. Trata muchos temas sobre los accidentes de tráfico, pero hoy, como es muy extensa, íbamos a dedicarnos, o pensaba dedicarnos solamente los primeros artículos que hacen referencia a qué se trata un vehículo de motor y cuándo es un hecho de la circulación, es decir, cuándo podremos aplicar de forma sí o sí esta ley que es de aplicación obligatoria cuando son accidentes de tráfico, ¿vale?
Vale.
Entonces, en este caso, existe esta ley, la verdad es que ha llegado muy retrasada respecto a cuando tenía que publicarse por todos los problemas de mayorías que hay y demás en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados.
Sí.
Porque es la transposición de una directiva, de la directiva 2021-2118, que ya se tenía que haber traspuesto pues hace más tiempo. Es decir, es la aplicación del derecho europeo a España.
¿Qué, ¿vale? novedad, qué novedad que los políticos vayan tarde? ¿Qué
sí,
no, qué novedad?
Además, en este caso, cuando las aplicamos tarde podemos tener multas, con lo cual a efectos que al final pagamos todos, ¿no?
Ya.
Pero bueno, entonces, en este caso, lo que vamos a tratar hoy es la modificación de qué es lo que se entiende por hecho de la circulación, es decir, ha habido una ampliación de lo que se entiende por hecho de la circulación. En la antigua redacción había un artículo 1 que hablaba de la conducción y entonces pues de ahí derivaban cuestiones como que si el vehículo estaba estacionado y había participaba en algo, en un accidente, uh-huh. pues por ejemplo se podía discutir si aquello era o no un accidente de tráfico.
Sí.
Por ejemplo, o un hecho que tuviera que estar cubierto por el seguro obligatorio. Uno de los casos muy típicos eran los vehículos que estando estacionados se incendian y uh-huh. causan daños a todos los que están alrededor, ¿vale? O sea, a veces la verdad es que el tema de los incendios pueden ser daños muy cuantiosos porque imagínate si están al lado en un parking público, pues
claro.
Afectan a muchos coches, pero si están dentro de un parking privado en una comunidad de propietarios, pues puede afectar a toda la comunidad de propietarios. O sea,
sí, sí.
Que no es un tema que no es baladí, ¿vale? En este caso, esta ley lo que hace es ampliar ese concepto y pasarse de lo que es la conducción a un concepto muchísimo más amplio de que es siempre y cuando el coche se utilice como medio de transporte para su uso habitual. Por lo tanto, todos estos asuntos que podían quedar que se habían sido discutidos y que al final sí que había una jurisprudencia del TJUE que aceptaba y que nos los consideraba como hechos de la circulación, ahora ya por ley se consideran, ¿vale?
Uh-huh. Se amplía.
Entonces, se amplían y
vale.
se amplía ese concepto. Por lo tanto, pues tenemos una ampliación de ese hecho. Por ejemplo, también pueden ser imaginaos que un vehículo está estacionado, pero mal estacionado y provoca un accidente. Yo he tenido algún tema de estos, de que por estar mal aparcado puede provocar que una persona no vea o lo que sea y se provoque un accidente. Pues todo esto ahora, ya al eliminar lo que es la conducción, que parece que tuviera que estar el vehículo en movimiento, se elimina y pasa a ser un hecho de la circulación sin discusión. Sí que existen otros supuestos que ya estaban excluidos y que se continúan excluyendo. Por ejemplo, las carreras de coches, si tenemos una carrera de coches dentro de un circuito cerrado con entrenamientos, pruebas deportivas y demás, pues eso se entenderá que no está incluido como no es un hecho de la circulación, porque no
claro.
es la utilización normal del medio de transporte, pero además expresamente está excluido, ¿vale? Lo único es que sí que es cierto que ahora pues se acepte, o sea, como el seguro obligatorio tiene unas cuantías importantes que tiene que estar asegurado y por esas cuantías y por uno está bien protegido en la víctima, lo que sí que se hace es que aún en los casos que están excluidos se obliga a quien participa con coches o con vehículos, en este caso, uh-huh. A tener un seguro de las mismas características que el seguro obligatorio, ¿vale? Es decir, es un poco contrasentido. No has hecho la circulación, pero va a estar la víctima igualmente protegida con las mismas cantidades que si hubiera sido un accidente de circulación, ¿vale? Uh-huh. Un poco esta es la idea.
Bueno, está muy bien.
Exactamente. Otro de los hechos que no se encuentra, que es hecho de la circulación y que siempre había sido una exclusión del seguro obligatorio, es cuando yo utilizo el coche para, o el coche, el vehículo, vamos a hacerlo el vehículo, ¿vale? No, sí. No el coche, el vehículo, para causar daños intencionadamente, ¿vale? Eso se había dicho que los daños dolosos que siempre estaban excluidos y efectivamente lo único es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, porque como esto muchas veces va unido a la comisión de un delito, estaba indicando que, bueno, que el obligatorio no, pero sí que el voluntario, que cualquiera de nosotros que contrata un seguro de un vehículo a motor, el contrata el voluntario,
claro,
también, es decir, es un tercero ilimitado, ¿no? Entonces, en este caso dicen, no es seguro obligatorio, por lo tanto, no corresponde, pero sí que lo tendrá que pagar el consorcio de compensación de seguros. Ahí es un cambio importante porque, como lo que te decía, las compañías aseguradoras siempre acababan pagándolo, no por el obligatorio, sino por el voluntario, y el consorcio era el que quedaba excluido porque solo responde por el obligatorio. Pues ahora ha habido un cambio y a partir de ahora solo lo tendrá que responder el consorcio, ¿vale? Es decir, es un tema que se le quita a las compañías de cobertura y pasará al consorcio.
Bueno, va a ser más fácil entonces que pueda cobrar la gente, ¿no? Parece ser que la ley...
Sí,
Esta está bien pensada, vaya, no nos va a ayudar a los ciudadanos de a pie.
Ya te digo que quizá conceptualmente y jurídicamente al igual chirría un poco, ¿vale? Porque el consorcio siempre había sido dentro del seguro obligatorio y por lo tanto desnaturaliza en algo lo que serían los principios que tenían antes integradores del consorcio, pero sí que es verdad que lo que otorga es una mayor protección o menos problemas para las víctimas, ¿vale?
Bueno, pues de eso
y luego, por último,
hablar,
perdona, también es los desplazamientos dentro de los puertos y aeropuertos, pues pasa igual que con las pruebas deportivas. No has hecho la circulación, pero se obliga a que haya un seguro por las mismas cantidades. Por lo tanto, la gente está totalmente protegida.
Pues es una reforma que entró en vigor, como decía Pilar Cuadrado, a finales de julio, y hoy os queríamos dar cuatro pinceladas a través de los profesionales de A Porcentaje de qué puede cambiar un poco esta ley. Seguiremos hablando de ella, seguro, y de muchos otros temas a lo largo de esta temporada, y si vosotros tenéis alguna duda, algún problema, algo que queráis consultar con los profesionales de A Porcentaje, con estos grandes abogados, pues podéis hacerlo pues enviándoles un email, entrando a su página web en aporcentaje.com o en los siguientes teléfonos, el 93-342-9731, 93-342-9731, o vía WhatsApp al 645-56-8808. Pilar Cuadrado, bienvenida de nuevo. La semana que viene volvemos a hablar.
Muchas gracias.
Y esta temporada, pues hay costumbres que no queremos cambiar, como la de terminar el programa haciéndole una visita a la redacción de elmundofinanciero.com.
Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
El decano de la prensa económica digital en España, para que nos cuenten pues cuáles van a ser las noticias, las novedades, qué es lo que nos viene encima en clave económica. Y me encanta saludar a su director, José Luis Barceló. ¿Qué tal, amigo? Buenos días.
Muy buenos días, Jordi.
Bueno, me consta que el verano te lo has pasado trabajando bastante, ¿eh?
Hemos bajado la presión de la olla express, pero algo se ha estado haciendo. Hemos dejado la espita de la olla express que suelte un poquito de gas.
Pues creo que tenemos la olla express haciendo chup chup a tope y tú nos vas a decir cada semana si hay garbanzos, hay buen cocido o hay carne un poco podrida en esa olla. Oye, José Luis, noticias titulares de los que nos van a venir a partir de mañana lunes. ¿De qué se va a hablar?
Hemos cerrado, Jordi, la temporada estival, las vacaciones, el verano, el turismo, que es un gran pivote para el PIB español, y tenemos datos además de esto. El turismo sigue batiendo récords en España. El año pasado sobrepasamos los 90 millones de turistas. Este año ya Tenemos 55 millones de visitantes hasta el mes de julio, con lo cual hace presumir que estaremos al borde de los 100 millones a final de año, pero los datos empiezan a estancarse y esto preocupa al sector, que está moderando su crecimiento, es decir, los crecimientos ya no son tan expansivos como los años anteriores. Hay alzas del un poquito por encima del 4% en número de recepciones, de un 7% en el desembolso, es decir, que se gastan los turistas más dinero que años anteriores, pero está lejos, por ejemplo, del 18% que crecía el gasto, el desembolso de cada turista el año pasado, por ejemplo, o lejos también de ese 12% de crecimiento. Ahora mismo hay preocupación en el sector, se desacelera un poquito, deja en un brete esos 100 millones de visitantes extranjeros que decíamos, y hay una cierta alerta que se está levantando en el sector del turismo por la caída en la llegada de un determinado tipo de turistas, alemanes y franceses especialmente, y la congelación del viajero británico que se veía venir ya desde el Brexit, Jordi. Hay algunas cosas más que esta semana vamos a tener que estar muy pendientes, y las próximas, y es la guerra sin cuartel entre Ryanair y Aena por las tarifas. La batalla se ha recrudecido en el último año y medio tras dos subidas sucesivas de las tasas por parte del gestor, y Ryanair ha abandonado a Tenerife Norte, por ejemplo, y Vigo, ha cerrado la base en Santiago de Compostela y se ha llevado incluso plazas a Italia y a Marruecos. Ryanair va a continuar su guerra contra Aena por la subida de las tarifas aeroportuarias y la política de incentivos que siguen los aeropuertos regionales, y desde el presidente de Aena se ha afirmado que si los aeropuertos evolucionaran en la medida al son de los lloriqueos de las compañías, especialmente de Ryanair, pues dejarían de funcionar. Sin embargo, sí tenemos un dato, y es que la Xunta de Galicia, aquí hay, como tú decías, sopa para todos y más o menos podridas, la Xunta de Galicia, después del cierre de Vigo y cerrar la base también de Santiago de Compostela, acusa al gobierno de maltratar a los aeropuertos pequeños tras esos portazos de Ryanair en Galicia, Jordi.
Bueno, pues ya veis que aquí tenemos líos de todo tipo. Los seguiremos de cerca cada semana con elmundofinanciero.com. José Luis Barceló, muchísimas gracias.
A vosotros, que tengáis buen día a los oyentes.
I no tenim temps per més. Fins aquí la primera edició, el primer programa d'aquesta nova temporada, il·lusionant temporada del Duros a quatre pessetes. Gràcies per fer-nos costat, per estar a l'altra banda de la ràdio compartint amb nosaltres aquestes històries sobre diners, sobre calerons, sobre empresaris, sobre empreses, sobre CEOs, en fi, sobre tot el que mou el món dels diners. Nosaltres tornem d'aquí 7 dies, el proper diumenge, amb més històries, amb més entrevistes, amb més convidats, i espero que també amb vosaltres a l'altre costat de la ràdio. Amb més Duros a quatre pessetes. Gràcies.